con eso volvemos con Víctor Garay, coordinador de mercado minero Cochilco. Este programa está que arde, como siempre, muy bueno. Estábamos justamente hablando lo importante que es poder asesorar al Ministerio de Minería para poder ver cómo resolver los cuellos de botella que tiene la minería y específicamente Codelco y Enami uh-huh. para seguir aportando y creciendo al país, porque lo que es un hecho, estamos como no solo como Chile perdiendo como participación en el mercado, pero también Codelco tiene un potencial que podría aumentar muchísimo más uh-huh. Y de hecho Codelco ha crecido menos proporcionalmente que las otras compañías, o sea, el porcentaje que tenían de la producción nacional antes era mucho mayor que hoy día. No hay ninguna razón que eso ocurra, porque tienen propiedad minera, tienen proyectos, tienen gente, personas muy capacitadas, conocen mucho minería. O sea, cuando yo empecé a trabajar, Codelco era todo, básicamente. Claro. Creo que yo empecé a trabajar cuando llegó la primera compañía canadiense.
¿Ya?
En los años...
No, para que muestre en detalle.
Comienza en los 90.
Ya. Uh-huh. Pongámoslo.
Víctor, interesante eso. ¿Cómo podemos... ¿Cuáles son los principales cuellos de botella? ¿Cómo se puede lograr que Codelco dé un salto y pueda construir más al país?
Porque además quiero aquí agregar algunas cosas que ustedes están publicando en su sitio web. Por ejemplo, mayor exploración minera en 13 años. O sea, se está explorando, se está buscando, y ustedes sacaron un catastro de empresas exploradoras del 2025. Cartera de inversiones mineras proyectadas para los próximos 10 años alcanza a 104.000 y fracción millones de dólares. En fin, Cochilco eleva el precio promedio del cobre a 4,55 dólares la libra para el año 2026. Entonces uno dice, son todos números muy potentes, muy, muy, muy halagüeños, pero tú igual mencionabas que tenemos cuellos de botella que tenemos cuellos que ir
superando. El cuello de botella es que se comienzan a solucionar, pero todavía falta, digamos, y no solamente para la minería, sino que para las inversiones generales del país, energía, minería, etcétera, que ha sido la extensión del ciclo de tramitación de permisos para que un proyecto se concrete y llegue a buen término. Bueno, eso introduce riesgo, disminuye la rentabilidad o bancabilidad de los proyectos, digamos.
¿Tú dirías que es el principal cuello de botella?
No es el principal, ¿ya? Sino que también hay que entender que Chile es un país con una minería madura, con leyes decrecientes, con la envergadura de las operaciones mineras que son tremendas, van creciendo. Eso introduce riesgos y costos adicionales. Eso hace que los volúmenes de inversión crezcan muy fuertemente. Entonces, todo eso hay que considerarlo, digamos. En forma natural, si uno deja de invertir solamente un par de años, las producciones mineras comienzan a decrecer. Es muy rápido. Por lo tanto, el esfuerzo que hay que hacer siempre es grande, y es un desafío permanente de las compañías. También en tema de productividades, no solamente de la minería, sino también a nivel país, es un problema, digamos, ¿ya? Entonces es todo un entorno que de cuellos de botellas que hay que ir solucionando. Hace un par de años atrás, más de una década, hubo un estudio de la productividad en la minería. Se eligió ese sector porque es importante para ver qué cuello de botella tenía, y se sacó un informe importante. La Comisión de Productividad sacó un informe como de 300 páginas, estudió nuestro distrito minero en Chile y en otros países, y comparó cuáles eran las razones que hacían que la productividad fuera menor en Chile. Bueno, y ese fue un informe, porque la preocupación viene desde mucho antes. Tal vez la tecnología tienda a solucionar eso, pero también hay factores de tipo cultural, ya, que son difíciles vencerlo, digamos, hay resistencia para eso, pero todo eso son cuellos de botella. Energía cara, por ejemplo, es un cuello de botella, sobre todo si quiero desarrollar fundiciones. Las fundiciones es un gran consumidor de energía, y la energía es cara. Entonces tenemos una serie de falencias o debilidades, diría yo, que hacen que sea un poco menos competitiva. y el hecho de que tengamos leyes decrecientes es un factor significativo.
Digamos. Víctor, ¿qué teclas hay que apretar a dónde para meterle como más velocidad a todo este proceso, en tu opinión? ¿Cómo acelerar todo este proceso? Porque como yo tengo la sensación que se nos está pasando el tiempo. Y efectivamente, yo me recuerdo el estudio de productividad, sí, que es del año 2016.
Claro.
Porque tangencialmente estuve como involucrado en eso también. ¿Ya? De hecho, después hicimos una actualización el año 2021. Claro. Que fue más una iniciativa privada con el Consejo Minero. También participó Consejo Productividad, pero ya era una iniciativa privada, 100%. Y el avance es cero. O sea, a ver, en productividad el avance es cero. Claro. La compañía, si uno ve la compañía en Canadá, en otros países, en el hemisferio norte, en Suecia, tienen productividades 2-3 veces mayores a las que tenemos, no solo en Chile, yo hablaría de Latinoamérica.
Claro.
Y particularmente en cuando vemos que las leyes van decreciendo, lo que ocurre, lo que tú describes, es muy cierto. Tengo que invertir más para producir lo mismo, y por lo tanto es una ecuación que si no la abordo, al final del día no voy a poder crecer, no voy a poder justificar aumentar la capacidad, porque los costos nos van a dejar en un sector muy alto y ahí no se va a justificar.
O sea,
¿qué teclas apretamos?
Por ejemplo,
¿quiénes tenemos que
un indicio,
llamar aquí al programa?
Sí. Mira, un indicio de que la situación podría cambiar es este volumen de inversiones que proyectamos para los próximos 10 años. Sí. Más de 104 mil millones de dólares. Y eso nos va a permitir llegar un poco pasado el año 2030 a unos 6 millones de toneladas. Ese es un esfuerzo enorme para un país que ya es un distrito en términos de cobre muy maduro. ¿Ya? Eso,
pero que tiene reserva para los próximos 100 años.
Tiene reserva,
años,
pero
fácil.
Cada vez que uno explota reserva en un país que tiene las leyes son menores, es más profundo, entonces cuesta. No es lo mismo que un yacimiento greenfield, o sea, nuevo en África, que tiene leyes de 4% versus nosotros que tenemos leyes de menos del 1%.
O sea, son leyes, para ponerlo en términos simples, aquí las leyes promedio son tipo 0,4,
claro,
0,5%, allá son 3, 4, 5%, 10 veces más alta. O sea,
claro,
tengo que trabajar en Chile 10 veces más para sacar el mismo cobre. Tengo que invertir 10 veces más para sacar el mismo cobre. Entonces, esa ecuación se hace. Ahora, allá hay otros problemas, la incertidumbre, la seguridad, las personas y todas esas cosas todavía no están resueltas, la parte política y todo eso tampoco, entonces, pero bueno, yo creo que también esos países están avanzando.
O sea, para Chile ya es un logro tener estos volúmenes de producción que tenemos. Pero no nos podemos conformar con eso. Si no tuvimos más en el pasado, podríamos escalar más.
Pero mire, yo muchas veces me tocó afortunadamente visitar varias veces las operaciones en Canadá.
¿Ya?
Donde, o sea, las minas de Highland Valley, de Teck, que de hecho tienen operación acá en Chile también, Gibraltar Mines, que es de Taseco, que llevan hace 30 años operando yacimientos con ley de 0,3%, ley media. Y claro, cuando el precio está bueno, ganan mucha plata. Cuando el precio no está tan bueno, como son tan eficientes, sobreviven. Y yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a ese escenario, porque ley de 0,3%, aquí hay infinito, o sea, infinito. Muchos de los botaderos en Chucky deben tener ley de 0,3. Entonces son como minas que están ahí disponibles, pero requiere operarlas como se hace allá. No,
claro.
Ese creo que es como el gran desafío. Y ahí tendremos futuro infinito. Igual que en Arizona también. Si uno ve las operaciones que están en Arizona, también son todas de leyes de 0,3, 0,4, las minas de magma, ¿cierto?
Claro. Pero también hay que tener presente que en Chile están instaladas estas operaciones de mega empresas de cobre a nivel mundial, BHP, todas las que uno quiera, Anglo American, y ellos traen sus mejores tecnologías para operar en el territorio nacional. Lo que pasa es que el territorio nacional tiene unas características distintivas especiales. La minería y la alta cordillera no es lo mismo que la minería en zonas desérticas.
Ah, no,
entonces siempre tiene una realidad también que hace distintiva, o sea, no es solamente comparar con una con operaciones mineras en Australia o en Canadá, pero hay alguna diferencia, digamos.
O sea, la zona de Calama, Sierra Gorda, Antofagasta, esa se parece más a Arizona.
Claro.
Pero claro, operaciones como Collahuasi o Los Bronce, que yo estuve 3 años a cargo de Los Bronce, así que me sé de memoria lo difícil que es trabajar ahí.
Claro.
Son desafíos distintos, tienen actividad y costos que,
claro,
que una operación en Sierra Gorda no tiene.
Exactamente.
A nivel del mar, casi.
La envergadura de la transición a minería subterránea de Chuqui.
No, eso es un mega esfuerzo.
Pero aparte de eso, es una situación que uno no encuentra una réplica en el mundo.
Claro, sí.
O la situación geomecánica que tiene la operación en Cordillera de Teniente, tampoco la tiene, no encuentra en el mundo una réplica más o menos, y tiene sus propias dificultades, digamos.
100%.
Ya, propias de acá y que hay que superarlas acá. Entonces, no es una comparación fácil, digamos. Tal vez perjudique a Chile haciendo esa comparación, ¿ya?
Pero sí, todo, Víctor, igual resulta, haciendo este análisis, resulta paradojal que así todo tengamos una proyección de inversiones de para los próximos años de 104 mil millones de dólares, tomando en cuenta los pros y los contras, ¿ya?
Sí.
Las leyes, chao. Efectivamente tenemos cosas muy positivas, la madurez del rubro minero acá en Chile, la seguridad, la estabilidad política, la estabilidad económica, estamos de acuerdo. Y al parecer eso netea un poco las cosas que no son tan buenas para tener esta proyección que tenemos.
Claro, pero también el desarrollo minero en Chile ha hecho que exista infraestructura habilitante. ¿Ya? No siempre es así en los otros países. Tenga una certeza jurídica que no todos los países tienen nuestra certeza jurídica. Entonces, más allá de las condiciones y potencial geológico propio de Chile, digamos, uno le agregaría otra capa que hace atractivo venir a invertir en Chile, digamos. A eso agrego que las perspectivas para la demanda de este, en el caso del cobre, que es declarado mineral crítico por la Unión Europea, Estados Unidos, por los grandes consumidores, ha hecho que el interés por desarrollar nuevos proyectos. Y los nuevos proyectos se están desarrollando en operaciones existentes. Hay pocos proyectos nuevos, sino las operaciones existentes probablemente en el futuro van a ser de mucho más envergadura de las que son actualmente.
Digamos. Están creciendo
y eso tiene un riesgo menor porque tienen la infraestructura, porque conocen el yacimiento, etcétera, etcétera, etcétera.
Okay.
Y eso está haciendo que nuestro perfil de inversiones a los próximos 10 años haya crecido de manera sostenida. No solamente creció este año respecto al anterior, sino que uno ve que tuvo una baja hace unos 4 o 5 años y ahí ha venido sostenidamente creciendo. Las inversiones en los países también crecen cuando las compañías perciben que hay un precio de largo plazo para sustentar las inversiones, que también está más alto, y eso se está dando. Se está dando.
No, y Chile, definitivamente Chile tiene ventaja respecto a muchos países. O sea, en Perú, para llegar a cualquier operación, te puedes demorar mínimo 6-7 horas del lugar donde llegaste ya en avión, o sea, entonces eso significa que o sea, bajar concentrado de cualquier operación en Perú a un puerto es un esfuerzo que no tiene nada que ver con Chile. O sea, aquí tienes concentraducto, carretera, o sea, tiene mucha ventaja, o sea, definitivamente creo que las leyes, quizás la rentabilidad en el papel no es tan buena, pero si sumas todas esas cosas que te van sacando riesgo, Chile sigue siendo y será por mucho tiempo un lugar privilegiado.
Y esas son condiciones que tenemos que mantener.
Ahora,
obviamente, para ser competitivo.
Adicionalmente, si nosotros mejoramos en productividad, en todas estas cosas y incorporamos tecnología de buena forma, útil, podemos lograr cosas increíbles.
Y como tú mencionabas, el informe de exploraciones También en el ámbito de las exploraciones, Chile ha venido 3 años subiendo, creciendo, digamos. ¿Ya? Y eso se va a reflejar en algún momento,
claro, sí,
en mayor producción, digamos.
Claro, claro.
Ojalá siga creciendo los próximos años.
Sí, es fundamental explorar, porque el tiempo que demora las compañías en encontrar algo para poder hacer los estudios recién, si no está ese periodo de años de exploración, te quedas en algún minuto sin nuevos lugares, y lo que hacen las compañías es expandir en torno a lo que tienen.
O sea, ahí uno se da cuenta que el trabajo que hacen ustedes en Cochilco implica también revisar una serie de factores, claro, que uno de repente los ve como muy distantes. ¿Qué tiene que ver esto con el mundo de la minería, la producción, el precio del cobre, inversiones futuras, etcétera? Pero vaya que hay que manejar factores para poder ir viendo el futuro en un mediano plazo. O sea,
exactamente. ¿No? Con todo lo que se pueda predecir haciendo supuesto, digo.
¿No? ¿Y ahí cómo están usando? Yo me imagino que están usando también la tecnología para hacer también todos estos análisis.
Eso, Rodrigo, vamos a tener que dejarlo a la vuelta de la pausa, porque como siempre el tiempo es lo único que no podemos detener. Así que ya nos estamos preparando para el tercer bloque aquí con Víctor Heray, coordinador de mercado minero Cochilco, en este nuevo programa de minería y energía sustentable en Radio Agricultura
y en Agricultura TV.
Y Agricultura TV. Tal.